Este tema número 7 tiene un detalle llamativo en cuanto al enfoque en relación con el mismo tema tal y como era tratado en el manual anterior. El tema 7 actualmente, según el manual actual, se titula así, como veis, El arte de la tardía antigüedad en Europa Occidental, siglos 6 al 8. Bueno, este tema hasta hace 2 años se llamaba el arte de la época de las invasiones o algo muy parecido. Se hacía referencia a las invasiones. Y ya veis, bueno, hay un cierto enfoque, si queréis, políticamente correcto por un lado, pero por el otro también hay un ajuste a la realidad de los hechos. No tenía sentido seguir hablando de invasiones en el siglo VIII, ¿no? O de pueblos bárbaros, ¿no? Es decir, el arte de los pueblos bárbaros desde el punto de vista de la denominación de los romanos. Entonces se optó por esta otra denominación, que al final lo que supone es la exclusión de algunos elementos que aparecían en el tema tal y como estaba concebido antes. Os cuento de qué van, nada, simplemente por pura curiosidad, porque sepáis un poco de qué va este reenfoque. El arte de la época de las invasiones, tal y como se concebía antes, incluía, por ejemplo, el arte alano. Parte de esos, uno de esos pueblos bárbaros que se asienta en el norte de África, aquí ya no lo tenemos porque hablamos de Europa Occidental. Al redefinir el título, redefinimos también los contenidos ligeramente. Y por otra parte, también se deja fuera el arte irlandés, que se nos va de fecha, pero aquí en este manual se recoloca en el prerrománico, en el tema 8, que no se llama prerrománico propiamente, pero es el arte de los siglos 9 y 10, y ahí en el arte insular pues habrá algunas referencias al arte irlandés. Entonces nos vamos a centrar en Europa Occidental y en estos siglos que veis aquí. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que vamos a ir a movernos con respecto a lo que vimos ahora hacia el occidente, pero también vamos a recular un poco, a ir hacia atrás y a situarnos antes de la aparición del Islam, que hay también un movimiento hacia atrás en el tiempo. ¿Y qué es lo que vamos a ver concretamente? Bueno, pues lo que vamos a ver va a ser poco, va a ser una síntesis parcial del arte de dos de estos pueblos, ¿no? Lo que se os trata en el manual son los dos pueblos godos, los ostrogodos y los visigodos. También tenéis referencias a los merovingios, a esa dinastía franca de los merovingios y a los lombardos. Nosotros en la tutoría de hoy lo que nos va a dar tiempo es a ver los ostrogodos y los visigodos. Estos son lo que nos vamos a centrar. Y por lo demás, pues tenéis la referencia del manual pues para completarlo. Vale. En primer lugar, pues vamos a situarnos así un poco con cada uno, sus cronologías. No sé si recordáis que cuando hablamos del Imperio Bizantino, hablábamos de que los bizantinos ocupan Italia a raíz de las campañas de la Renovatio Imperii de Justiniano y arrebatan la zona de Rávena a los ostrogodos. Bueno, pues ahora veis que cómo nos vamos a situar cronológicamente antes, porque ahora vamos a hablar del reino de los ostrogodos, un reino que se desarrolla desde el 493, es decir, muy poco después de la caída del Imperio Romano de Occidente, que se produce en el 476, y se desarrolla el reino ostrogodo. Bueno, en realidad es poco tiempo, es hasta el 553. Ya entonces, pues comienza la conquista y la sustitución por los bizantinos. El reino ostrogodo funciona en Italia, en la península itálica, después de los érulos de Odoacro, que no sé si os suena. Odoacro es el que de una manera un poco, pues, supone un poco un hito, ¿no? Porque es quien viene a deponer al último de los emperadores del Imperio Romano de Occidente y entonces instituye, pues, un reinado efímero, el de los érulos, que luego va a dar paso a este de los ostrogodos. Con los ostrogodos tenemos una figura clave muy importante, es uno de sus reyes, se trata de Teodorico, que vive hasta el año 526 y es muy importante porque en su época vamos a encontrar el desarrollo de algunas obras relevantes que luego veremos. El reino ostrogodo ocupa toda la península itálica y abarca hasta Sicilia incluida. Y la capital se situará en Rávena. Al igual que los visigodos, los ostrogodos son arrianos. Originalmente son arrianos. Los godos son cristianos arrianos. Bueno, como veis ahí, tenéis al sur, en el norte de África, el reino de los vándalos. Un reino que queda fuera de los comentarios de este capítulo por la redefinición de su título, que ya os comentaba, ¿no? También se trata de un reino, bueno, aproximadamente 100 años y que también termina por la conquista de los bizantinos. El reino merovingio de Italia, de Galia, perdón, el reino merovingio de la Galia, se desarrolla desde un poco antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, desde el 481 hasta el 751. El reino de los merovingios es una estirpe dinástica del pueblo franco. Al cabo ahí lo veis referido como reino de los francos. Y esta estirpe, esta dinastía, acaba siendo derrocada por sus propios mayordomos de palacio, que conoceréis bien, son los carolingios. Los carolingios, también tenemos para ellos un capítulo reservado que, con suerte, nos gustaría poderlo ver en la última de las tutorías, que es la que nos toca la semana que viene. Vale, ya. Pues tocando con el prerrománico, ¿no? Ya hablaríamos del prerrománico, es lo que nos da tiempo a ver. Bueno, pues estos merovingios no nos vamos a parar con ellos, pero sí vamos a hablar del reino visigodo de Hispania y vamos a ver sus principales obras arquitectónicas y algunas pinceladas de escultura relacionada con la arquitectura también. El reino visigodo de Hispania se desarrolla también desde principios del siglo VI, ¿no? Poco después de la caída del imperio. Godos eran un pueblo bárbaro que ya tenía una trayectoria importante dentro de las fronteras del Imperio Romano como federados, como pueblo federado, que a veces había trabajado codo con codo, habían sido aliados de Roma para diferentes campañas. Y también habían sido enemigos de Roma cuando, por ejemplo, la saquean a principios del siglo V. Los visigodos, pues, tienen una historia larga de alianzas y enemistad con Roma, que va un poco en paralelo a toda esta decadencia del Imperio Romano de Occidente. Y finalmente, cuando el Imperio cae, pues ellos fundan su reino en Hispania. Y en un primer momento, ese reino correrá paralelo a otro reino bárbaro, otro reino de un pueblo que procede también de Germania, que es el de los suevos, que se sitúan en el territorio que comprende la Galaequia. Prácticamente toda la Galaequia sería donde se formaría el reino suevo de la Galaequia, ¿no? Pero los suevos tampoco los vamos a tratar y, en todo caso, poco se sabe de su arte, ¿no? O tenemos para poco hay para hablar. Bueno, reino visigodo de Hispania del 507 al 711. Ese 711 ya sabéis por qué es el año de la llegada de los árabes, que a raíz de una serie de alianzas y maniobras políticas también, incluso en alianza con algunas facciones visigodas, pues entran en la península y finalmente pues la conquistan hasta derrocar el poder visigodo. Eso sucede en el 711. Proceden como los ostrogodos del sur de Escandinavia, pero son una escisión de los ostrogodos. Creo que visigodo exactamente significa godos del sur y ostrogodos, godos del este, creo. No sé si lo estoy diciendo bien. No sé si lo estoy diciendo bien, pero hace referencia a una posición geográfica. Son godos de diferentes, como de diferentes zonas originales. Bueno, los visigodos se desplazan hacia el sur, hacia la península ibérica, como consecuencia de su derrota por los merovingios en el norte. En un principio estaban centrados en la zona más de la Narbonense, en la zona del sur de Francia, de la Galia. Las flechas podían quedarse de una clase para otra, porque siempre hay que volverlas a activar. Bueno, y entonces son desplazados al sur, como os digo. Establecen su capital en Toledo, en la ciudad de Toledo, con Leovigildo, ya a finales del siglo VI. Y un hito también importante de su historia es su conversión al catolicismo. De arrianos pasan a ser católicos a través de la mano del hijo de Leovigildo, que es Recared. Bueno, el viejo tema de los reyes godos, que a lo mejor a algunos de vosotros pues os suena de otras formas de dar clases, ¿no? Esa vieja historia de que antes nos hacían. Vamos, a los alumnos hacían memorizar la lista de los Reyes Godos de una manera muy. Bueno, yo no me la sé, ni muchísimo menos, pero hay hitos importantes, como es esa conversión al catolicismo, con Recaredo, o el traslado de la capital a Toledo con Leovigildo. Vale, hay una ciudad importante también, de la que luego hablaremos, que es Recópolis, una ciudad de carácter palatino, luego haremos referencias a ella. Los visigodos finalmente se van a hacer con toda la península tras vencer a los suevos, por un lado, en el año a finales el 585, creo recordar, a finales del siglo VI. 585 sería la derrota de los suevos. Pero también expulsan a los bizantinos que se habían apoderado de una parte en el sureste, en el levante de la península ibérica. Eso sucede en el 624, la expulsión de los bizantinos. Los visigodos también tienen una gran importancia cultural, con figuras como Isidoro de Sevilla, una figura que destaca una de sus obras, que son las etimologías, que a modo de enciclopedia pues funciona un poco como compendio de los conocimientos de la época. Pero son figuras relacionadas con la religión, con la iglesia. Vale. Bueno, por último, ya para terminar esta pequeña semblanza de los pueblos bárbaros que se asientan por el área del occidente europeo, están los lombardos. Los lombardos, que establecen su reino en una zona que es compartida en parte con los ostrogodos, quiero decir, ocupan una zona parcial que previamente habían ocupado los ostrogodos, en parte, ¿no? Aunque su capital está en otra parte, en otro lugar, en otra ciudad, que es Pavía. También son arrianos que se convierten al catolicismo. Su presencia, su reino en Italia tiene lugar a partir del 568, ya, en época de dominio de los bizantinos, ¿no? De la zona de Rávena. Y estos lombardos son finalmente derrotados por los carolingios, ¿eh? De ahí viene esta derrota de los lombardos, traerá consigo un reconocimiento del papado al reino carolingio y la coronación final de Carlomagno como emperador, ¿no? Como nuevo emperador. Vale, pues terminado este repaso rápido de las nuevas posiciones que van buscando en Europa los pueblos bárbaros, nos vamos a hablar de los ostrogodos. Bueno, hay de una manera un poco esquemática y simplificada, veis un perfil del reino ostrogodo en su época de mayor esplendor, que incluye toda la bota de Italia, incluida Sicilia, y también una parte de la zona de los Balcanes o de la antigua Iliria, esa zona que está al otro lado del Adriático. ¿Tenéis algún comentario, alguna preguntilla hasta aquí? ¿Me vais siguiendo? Nos paramos mucho en el mapa ese, quizá. ¿Todo bien? Sí, muchos reinos, pero bueno, al final los principales son cuatro o cinco, como mucho. Bueno, pues nos vamos a ver basílicas. Regresamos a las basílicas, al formato basilical, que con el que hacía tiempo que no tratábamos. Aquí tenemos la Basílica de San Apolinar Nuevo. ¿Qué pasa? Que os sonará, diréis, pero esto ya lo vimos. Ya estuvimos en San Apolinar Nuevo. Bueno, pues resulta que San Apolinar Nuevo lo vimos al hablar de los bizantinos, al hablar de arte bizantino, sobre todo en relación a una cuestión de artes plásticas, ¿no? Habíamos visto esas procesiones que aparecen en friso en las naves laterales del edificio. Pero lo que os anticipé yo aquella vez es que volveríamos a hablar de esta iglesia como una obra original arquitectónica de los ostrogodos. San Apolinar el Nuevo, que está situado en Rávena, es construida en el año 505, como iglesia arriana y además como capilla palatina, como capilla del complejo del Palacio de Teodorico. Era la iglesia del Palacio de Teodorico, del rey más importante de los ostrogodos, como os decía. ¿Y qué formato tiene esta iglesia? ¿A qué tipología responde? ¿A la de basílica? Es una iglesia basilical, una iglesia de tres naves longitudinales, orientadas hacia un ábside, separadas por arcadas de medio punto. Las arcadas de medio punto usan como soportes columnas de mármol con capitel y con un cimacio a la bizantina, con esta pieza tronco piramidal invertida. Y finalmente nos encontramos con un ábside semicircular en la cabecera, además de en los pies, no lo veis aquí, un nártex. Es una obra construida en ladrillo y cemento, aunque no se aprecia porque, como suele ser habitual, los interiores son muy lujosos, están revestidos por elementos de mosaico y todo lo que tiene que ver con el ladrillo, si se muestra es hacia afuera, que es donde normalmente donde tenemos la cara más austera del edificio. Bueno, o sea que se usan aquí, bueno, fijaos en el techo, el artesonado del techo. Aquí hay elementos que probablemente muchos de ellos haya modificaciones, pero en general, fijaos que tenemos una cubierta plana y aquellos elementos que comentábamos una y otra vez como típicos de las basílicas. En cuanto al alzado, la línea de arquerías y en la nave central un cuerpo de ventanas, un clerestorio para que entre la luz, ya aprovechando que la nave central es más alta que las laterales. Bueno, Se usan los mosaicos como decoración, por lo tanto. Mosaicos que, como ya os decía, sufren modificaciones en época bizantina. ¿Cuáles son las partes ostrogodas de la decoración? Pues las escenas de la parte superior. Esta es la parte superior. Esas escenas que corresponden, las de la izquierda, creo que son las de la izquierda, las escenas de vida de la vida de Cristo, donde con diversos milagros y curaciones. Eso en el lado izquierdo. Y en el lado derecho también tenemos escenas de la vida de Cristo, pero en este caso referidas a la pasión. O sea que por un lado, milagros y curaciones, y por el otro la pasión. Eso en la parte superior, ¿vale? Aquí. Son escenas con un componente narrativo. Mientras que después, entre las ventanas del claristorio, ya no tenemos escenas. Lo que tenemos son figuras. Figuras que no cuentan una historia. Son una serie de santos y profetas que están situados justo bajo esas escenas de Cristo que os comentaba antes. Figuras que aparecen frontales, en general frontales, con códices o rollos, y vestidos a la romana, con esa túnica y ese laticlavium. A ver si luego vemos una imagen más detallada, esos elementos propios de los magistrados romanos y de las élites romanas, ¿no? Hay que dignificar a la figura con su vestimenta, todos ellos se visten igual, pero es una vestimenta que responde a una tradición de las élites romanas, ¿no? Busca el prestigio a través de eso. Se viste a los santos como las antiguas élites romanas. Bueno, y la parte que está a continuación, permitidme que borre un momento las flechas para no liarnos, la parte de los frisos que está a continuación, bueno, a ver si me hace caso, vale. Esto y esto son bizantinos, en general son de época bizantina, salvando algunos matices que veremos ahora. Vamos a ver cuántos detalles de imágenes traigo. Bueno, traigo unos cuantos para que los veáis mejor. Fijaos, esta procesión de mártires de época bizantina que se dirige hacia un trono con Cristo, etcétera. Bien, esto no nos interesaría. Lo que nos interesa aquí es lo que voy a señalar con la flecha azul, que es esto que aparece ahí. Ahora lo vamos a ver en detalle. Eso que aparece ahí es un palacio y es una representación de época ostrogoda. Luego la veremos al detalle. Fijaos, aquí lo veis todavía mejor. Línea del friso inferior de época bizantina, excepto el palacio que os señalo a la derecha. Santos y profetas entre las ventanas del claristorio. Y escenas de la pasión de Cristo en el nivel superior. Vale, son estas, las que aparecen cuadradas, las que aparecen con una especie de arco, son una especie de hornacina, vale, son como si fuese, es una hornacina pintada donde con la pintura se trata de imitar una especie de bóveda gallonada o algo por el estilo, pero donde encontramos las escenas de Cristo es en las casillas cuadradas. Vale. Vamos a ver más detalles, nos vamos a acercar un poquito más. Esto simplemente para que os situéis. Bueno, pues vamos a ver ahí dos de los milagros. Dos de los recuadros que representan escenas de la vida de Cristo, en este caso correspondientes con milagros. ¿Alguno de vosotros? Sí, tú. Vale, Francisco Javier, ya. Tú te tuviste que aprender los Reyes Visigodos. Ya me imaginaba que alguien iba a caer, que alguien iba a ver por ahí que todavía se los aprendió. Bueno. Pues ahora, si os apetece, animaos con esto. Intentad identificarme en las imágenes que os pongo el tema. ¿Qué se representa en cada una de ellas? Arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Sí, a secas, la resurrección. O tiene un apellido. ¿De quién es la resurrección? Sí. Justo, la multiplicación de los panes y los peces también está ahí perfectamente identificable. Pues sí, de Lázaro. Efectivamente, ahí tenemos la resurrección de Lázaro, que a menudo se lo representa así, con una mortaja envuelto como una momia, más o menos, y metido en un mausoleo, una especie de casita, en una especie de edículo que representa la tumba. Un pórtico a la romana, triangular. Fijaos cómo las figuras que acompañan a Cristo, que se viste de púrpura como emperador, siempre hay una referencia. La vestimenta sirve para dotar de dignidad a las figuras. En este momento, la vestimenta no es algo con lo que se juegue a ser creativo, como en el mundo actual, ¿no? No, la vestimenta de entonces no tiene nada que ver con la moda. Es decir, podía haber vestimentas canónicas que se mantenían durante siglos y se hacía referencia a ellas, pues, con voluntad de dignificación, ¿no? Y entonces, pues por eso nos encontramos aquí, a Cristo vestido como un emperador, con el color púrpura imperial, y a las figuras que lo acompañan, que son figuras notables también, de algún modo, se les trata de dotar de dignidad, pues se los coloca con esa túnica blanca, pero con esas bandas púrpura que se suelen llamar laticlavium, que también hace referencia, pues eso, a las élites romanas, ¿no? Lo que os comentaba antes, de la serie de santos y profetas que van vestidos también igual. Bueno, tenemos identificados entonces los temas. Todo lo que tiene que ver a la iconografía, por lo tanto, la tenemos identificada. Sabemos que son dos milagros, uno la resurrección, la de Lázaro, y otro la multiplicación de los panes y los peces. Pero podemos hablar de algunas cosas más, podemos ir un poquito más allá de lo estrictamente iconográfico y hablar de las cuestiones formales, y de cómo se representan las figuras y los escenarios. Vemos en estas representaciones un cierto naturalismo. ¿Y por qué decimos cierto naturalismo? Pues porque, fijaos, si lo comparamos con lo que hacen los bizantinos después, recordad lo que decíamos cuando hablábamos de los bizantinos. Los bizantinos nos mandan aquí una procesión de figuras que van todas con la misma posición, casi parecen hechos en serie, colocados exactamente igual, a la misma distancia unos de otros y con la misma posición de brazos, de gestos, e incluso sus rostros son muy parecidos. Sin embargo, en el caso de las imágenes de los ostrogodos, hay una cierta individualización de los personajes todavía, si os fijáis, en sus rostros, en sus posiciones, en sus ademanes, los gestos de su cabeza, de sus manos, de sus piernas. Por eso hablamos de cierto naturalismo. Lógicamente, si comparamos esto con una escultura de Miguel Ángel, pues, o con la Capilla Sixtina, válgame Dios, decir que es naturalista, pues podemos, pues va de los adjetivos se justifican en términos relativos. Es decir, en función de con lo que lo podamos comparar, más inmediato o en relación con su progresión histórica, ¿no? En este caso nos interesa destacar, pues, los elementos naturalistas, sobre todo al tener en cuenta que muy cerca, justo en el registro inferior, tenemos una representación de época bizantina que va mucho más allá en el esquematismo. También tenemos detalles paisajísticos. Tenemos un suelo de color verdoso en esta parte, tenemos unas peñas, tenemos unas plantas. Y vale, tenemos un fondo dorado. Ya no tenemos un fondo azul, es un fondo dorado, un fondo típico que en época, que, bueno, que se va a canonizar en Bizancio y que lo veremos seguir usando en la Baja Edad Media en Italia como referencia a Bizancio, ¿no? Es una receta para representar los fondos muy bizantina, que ya la vemos ampliada aquí, y que tiene unas connotaciones muy abstractas. Ese fondo dorado. Veis que no todo va en una dirección, tenemos muchos matices. Algunos hablan de esquematismo, otros hablan más de naturalismo. Bueno, y también tenemos un edificio arriba a la izquierda, un edificio que se trata de mostrar en profundidad, con no mucho éxito, es cierto, pero hay una cierta voluntad de mostrarlo en profundidad. Digamos que los dos planos del edificio se muestran aplanados, se muestran desplegados, como si fuese una hoja de papel doblada por la mitad que se despliega por completo, ¿no? La fachada frontal y el muro lateral se aplana. Pero hay una cierta voluntad de mostrar la profundidad. Con esas escaleras que surgen por detrás de este pretil o de este o bueno la planta las plantas que están por detrás. También tenemos otros elementos que tienen más que ver con una perspectiva jerárquica, quizá el hecho de que estas dos figuras sean más grandes que Lázaro aparece muy pequeñito ahí, de modo un tanto extraño, no es exactamente naturalista, quizá se trate de decir que se encuentra en una posición más lejana. Desde luego hay deficiencias a la hora de mostrarnos el espacio, pero hay una cierta voluntad. Y también hay un cierto modelado en las figuras, en los personajes, de un cierto claroscuro, ¿no? En sus rostros. Ahí tenemos zonas más claras y zonas más oscuras que de alguna manera nos sugieren vagamente el volumen de esa anatomía. Igual que los plegados, los ropajes, todo eso, también nos sugiere diferentes niveles de profundidad, como el hecho de colocar unas figuras detrás de las otras. Tampoco son figuras frontales, rígidamente frontales, sino que muestran un cierto escorzo en algunos casos. Todo eso sirve para generar una cierta profundidad. Bueno, las procesiones inferiores, como os decía, están reelaboradas en época bizantina. Pero el Palacio de Teodorico, el palacio es el edificio que teníais a la derecha, que os mostré antes, es ese que tenéis ahora en pantalla, a toda plana. Y os comento que ese palacio, en gran parte, es un mosaico de época ostrogoda. Lo que pasa que se modifica, se manipula y se distorsiona en época bizantina. ¿Cómo? Pues eliminando las figuras que ocupaban las arcadas, los arcos del edificio, del pórtico inferior. Ya decíamos que el Palacio de Teodorico estaría cerca de esta iglesia. Y se nos evoca un poco cómo sería ese palacio. Se nos da, bueno, nos sirve de algún modo para hacernos una idea de cómo podía ser el Palacio de Teodorico. Un palacio que tenía una triple arcada central y dos alas. De una forma esquemática ya tenemos una idea de cómo podía ser ese palacio. Entonces los personajes que aparecen en los arcos habrían sido borrados con cortinajes. A los bizantinos no les interesaba que en ese lugar se hiciese homenaje al rey ostrogodo y por lo tanto se borran las figuras de su palacio y se neutraliza el edificio, ¿no? Para que, claro, de algún modo se valora el hecho de que haya ahí un palacio representado, se considera una obra digna de conservar, pero los personajes que aparecen dentro de los arcos no se consideran problemáticos, ¿no? Políticamente problemáticos, entiendo yo, y por lo tanto se eliminan. se borran con cortinajes. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque tenemos restos, tenemos vestigios. Fijaos en esta manita que sale por aquí, fijaos en esta manita que sale por aquí, aquí sale una manita pequeña, aquí sale otra manita. Eran figuras que probablemente estaban con los brazos abiertos como orantes, ¿no? Con el esquema típico de la Pietas. ¿Quiénes serían? Pues probablemente la familia de Teodorico. Y por eso serían un tema políticamente complicado e incómodo, y había que borrarlos. En este palacio, bueno, otros elementos también de decoración llamativos, menores, bastante que pueden pasar desapercibidos, son estas victorias aladas que aparecen aquí, que también serían originales de época ostrogoda. Victorias aladas que sujetan guirnaldas, estarían situadas en las enjutas de los arcos. Esos lugares son las enjutas, así se llaman. Avanzamos. Otro edificio de época ostrogoda, el baptisterio de los arrianos, hacia el año 500. Los borraron con mosaico, sí. Los borraron superponiendo mosaico al mosaico anterior. Sí, sí, lo que vemos ahí son mosaicos, no es pintura. Son mosaicos. Bueno, ya me metes la duda. ¿Pintarían las teselas? Yo creo que si fuesen teselas pintadas, se podría tener una idea más precisa de cómo eran las figuras que estaban por detrás. Pero no se tienen. Quizá las teselas originales fuesen picadas, arrancadas, y fuesen sustituidas por estas otras representando estos cortinajes. No lo sé. Vale, es una especulación. No estoy seguro. Lo que sí está claro es que hay una sustitución. Y sí, son mosaico. Todo esto es mosaico. No son frescos. Es mosaico. Por ello se conservaron también. Los frescos serían mucho más problemáticos de conservar si estuviesen pintados sobre el estuco directamente. Pero claro, nos encontramos con piezas diminutas de colores que, claro, no se borran. Realmente son, no se pueden borrar. Habría que picarlas. Bueno, este es el baptisterio de los arrianos. Ya os decía que este del año, hacia el año 500. El que aparece arriba a la izquierda. El de abajo ya lo vimos. El de abajo es paleocristiano. De época posconstantiniana. Del año 450. ¿Cuál es? El de los ortodoxos. El de abajo a la derecha es el baptisterio de los ortodoxos. Ya lo vimos. Comparad el de abajo con el de arriba a la izquierda. Son edificios similares en cuanto a su composición centralizada, poligonal y austera en el exterior. Están hechos de ladrillo ambos, sin grandes lujos en el exterior. El de los arrianos es más pequeño, eso sí. Es un edificio también octogonal, hecho de ladrillo, que está coronado por una cúpula en su centro. Y la planta centralizada, ya sabéis que va acorde con la tipología de los baptisterios. Bueno, una cosa que os tengo que comentar, perdonad, lo quería comentar al principio de la clase y me despisté. Vuestros PECs los tengo casi listos, pero como tuve la operación el día 5, pues entre una cosa y otra y entre la recuperación patatín patatán, pues se me alargó la corrección. Los tengo ya casi. Os subiré las notas. Yo quiero dentro de esta semana ya, para que las conozcáis, pues no sé, el sábado, todo más tardar, espero yo. Y bueno, simplemente quería comentaros que me fijé que muchos de vosotros, la mayoría, si no todos, habéis hecho el ejercicio del tema sobre las tipologías de época bizantina. Y bueno, Individualmente ya os indicaré, ya os pongo los matices de bueno, los aspectos en los que se podría mejorar o reenfocar el tema tal y como lo habéis hecho. Pero una cosa quería aprovechar para señalaros, y es que fijaos que el tema, tal y como estaba planteado, tal y como estaba enunciado, hacía referencia a las tipologías, ¿no? ¿Qué significa hablar de tipologías? ¿Por qué nos sitúa el tema en el concepto de tipología si no nos dice simplemente la arquitectura bizantina del siglo tal al cual? No, no nos dice la arquitectura bizantina, nos habla de tipologías concretamente. Bueno, pues hablar de tipologías supone hablar un poco de la evolución de las formas de los edificios en conexión con su función, ¿no? Hablar de la correlación entre los baptisterios, la planta centralizada y todas las connotaciones que pueda tener la planta centralizada en la historia, pues es hacer un comentario más de tipo tipológico, ¿no? Valga la redundancia. Eso principalmente sería el núcleo del comentario del ejercicio del P. Lo principal a lo que idealmente deberíais haberos ceñido. La evolución de la forma de los edificios en concomitancia, en correlación a sus funciones. Iglesia, baptisterio, martiria, mausoleo, etcétera. No os preocupéis en absoluto por nada, porque todos habéis hecho el ejercicio bien, en general, ¿vale? Pero simplemente quería poneros ese matiz, porque en arte muchas veces hablamos de las tipologías arquitectónicas y os pedimos comentarios tipológicos en ocasiones, y cuando lo hacemos, nos referimos precisamente a eso, a la conexión entre formas y funciones, a diferenciar categorías de edificios según su forma y su función, que a veces van de la mano. Bueno, y esas tipologías van evolucionando, van cambiando, se muestran de diferente manera en diferentes siglos, en diferentes momentos históricos. Bueno, pues lo que os decía, esto es un baptisterio, es una planta centralizada. Bueno, en coherencia con lo que hemos visto anteriormente. Vamos al interior, porque en el interior tenemos también otro elemento que es digno de comparar, y es el tema del bautismo de Cristo que nos aparece en esa semiesfera, ¿no? Que corona el edificio en esa cúpula. Pues ahí tenemos el bautismo de Cristo, del baptisterio de los arrianos, arriba a la izquierda. ¿Qué es lo que aparece abajo a la derecha? Pues lo mismo, pero del baptisterio de los ortodoxos. Fijaos qué parecidos. Prácticamente la iconografía es la misma. Estamos hablando de prácticamente la misma iconografía. Salvando un detalle. Ese trono vacío que aparece en la parte superior del baptisterio de los arrianos, que hace referencia al tema de la entimasia, el trono vacío de Cristo, que está en espera de su próxima venida. Y los apóstoles dirigiéndose hacia él. Tenemos algunos elementos diferentes, como es el hecho de que en el caso del baptisterio de los ortodoxos, el fondo es azul, en el de los arrianos es dorado, ya nos decantamos por una fórmula más esquemática, aunque fijaos que el suelo sigue siendo, tiene un carácter hasta cierto punto naturalista, con esas plantas, aunque son plantas todas que se reproducen en serie, son idénticas, prácticamente esas palmeras son todas idénticas unas a las otras y separan a las figuras de una manera muy rigurosa, muy seriada, muy regular. El escenario también que aparece en el medallón central, en ese tondo, en ese círculo del centro, pues también hace referencia al bautismo de Cristo, pero lo hace de una manera más esquemática. Hasta cierto punto es más esquemática. ¿Por qué lo digo? Bueno, fijaos, por ejemplo, la manera de representar esa anatomía a base de líneas. ¿Quién es ese que aparece ahí? ¿Lo recordáis? ¿Quién es esa figura que aparece a la izquierda? La que acabo de señalar, y que tiene esa musculatura trazada a través de líneas. Efectivamente, el río Jordán es una referencia clásica, tradicional, al río, de tal manera que se lo personifica. Se lo convierte en una especie de una figura musculosa, pues que se vincularía con una especie de dios de las aguas o algo por el estilo. Pero también tenemos los elementos cristianos, por supuesto. Tenemos la figura de un Cristo joven con la paloma del Espíritu Santo, y aquí tenemos al Bautista, que se representa convencionalmente mayor que él, como si fuese, bueno, en este caso se representa mayor que él, aunque eran históricamente serían personas de la misma edad, pero en este caso se representan un Cristo joven acompañado del Bautista, barbado, mayor y con su piel de cordero. Las figuras en general, si pudierais hacer zoom, veríais que son figuras más rígidas, más esquemáticas en su anatomía, en su gestualidad, que aquí. Son figuras más sinuosas, más orgánicas, más clásicas en general. Relativamente más clásicas. Seguimos avanzando. Y vamos a terminar con los ostrogodos, viendo el mausoleo de Teodorico. Un mausoleo. Un edificio que está hecho para ser el enterramiento de alguien importante y que por ello responde, siguiendo la tradición de los mausoleos, al formato circular, al formato centralizado. Recordemos, mausoleo de Augusto, mausoleo de Adriano. En algunos ejemplos sí que encontramos a Cristo joven y verde. Yo pienso que el mosaico de los ortodoxos también aparece así. También aparece así. A ver, un momentito, que ya me está entrando la duda. Y quizá aparece barbado. Bueno, vamos a ver. En términos generales, también tenemos que diferenciar un poco las tendencias de lo anecdótico. En términos generales, la representación de Cristo como joven es más típica de los primeros momentos del cristianismo. Luego tenemos más la representación del Cristo barbado, del Cristo más a la siria, que ya corresponde a un momento posterior. En todo caso, aquí, por las circunstancias que sean, a Cristo se lo representa joven. Quería ver una imagen más clara de esto, pero no. Pero porque ese zoom no me convence. Momentito. Momentito que lo miro un momento. A ver. Sí, es barbado, ¿vale? Es barbado en el baptisterio de los ortodoxos. Es un Cristo barbado, sin duda barbado. No es que aparezca como un anciano claramente, pero sin duda aparece representado con la misma edad que su primo, ¿vale? Que su primo el Bautista. Sí. Yo la verdad es que no le encuentro una explicación particular. Lo veo más como una anécdota que algo que responda a un patrón. porque hay que tener en cuenta que el de los ortodoxos es una obra anterior en el tiempo, hacia 450, y esta es de unos 50 años más tarde, la de los arrianos. Bueno, Mausoleo de Teodorico, año 520. Un edificio de plan centralizado conforme a las arquitecturas funerarias. Un edificio de piedra muy escuadrada. Unos sillares absolutamente bien cortados, escuadradísimos, sorprendentemente bien hechos a escuadra. Y colocados en seco, sin argamasa. Algo que luego que también veremos con los visigodos, que también colocan la piedra en seco, sin argamasa. Un edificio que tiene dos niveles. Fijaos, podéis haceros una idea de la cantidad de edificios en la historia que van a responder mutatis mutandis a este esquema. Si pensamos hasta en el San Pietro y Montorio de Bramante, estamos pensando, estamos manejando un esquema muy, muy parecido, lo que es en lo básico, ¿no? Aunque este es un edificio que ya se distancia en algunos aspectos de los esquemas clásicos de la arquitectura. A ver, nos encontramos con dos niveles. Un nivel de basamento que tiene un interior cruciforme. Aquí veis el nivel de basamento. Vamos a ver, cojo la flecha. Nivel de basamento con un interior cruciforme, planta de cruz griega, y un exterior decagonal, con 10 lados. En cambio, el nivel alto tiene un interior circular, y un exterior que replica el inferior, decagonal también. En el nivel inferior tenemos una serie de nichos bajo arcos de medio punto en uno de los cuales tenemos la entrada, el acceso al edificio. Uno de los elementos más llamativos, quizá el más llamativo, uno de los más de los elementos que más se suelen señalar por su espectacularidad en este edificio es que la piedra, es que la cubierta, el tejado de este edificio, la cubierta de este edificio está formado por una piedra monolítica, por una sola pieza, que a modo de sombrero se coloca encima del edificio. Son 300 toneladas. Imaginaos cómo se tuvo que subir eso. El hecho de que ofrezca este tipo de asas, de asideros, que forman como una especie de puntas de corona en la cubierta, pues tiene que ver con la manera de colocarlo. Parece ser que esas fueran las asas por las que se sujetó la piedra para levantarla y colocarla ahí. Son 12 asideros y se habría subido con poleas hasta ese punto. Y por último tenemos un elemento muy típico de la orfebrería goda, que aparece en este caso plasmado en la arquitectura, que es este friso decorativo con ese motivo de tenazas. Se llama así, esa decoración de tenazas es muy típica de la orfebrería goda y aquí la vemos plasmada en ese friso arquitectónico. Tenéis el detalle. Esto es lo que le llamamos las tenazas. Bueno, se nos acaba el tiempo y con esto íbamos a pasar a los visigodos, que los terminaremos el próximo día si queréis, pero como nos quedan 2 minutos, hacemos una mini introducción. Con los visigodos nos movemos a la península ibérica y de nuevo, como en el caso de los ostrogodos, nos encontramos con una importante continuidad con respecto a la época tardorromana. Esa continuidad, fijaos, acordaos del Palacio de Teodorico y sus parecidos con un palacio clásico, ¿no? Con ese cuerpo principal, con esas columnas, con esas arquerías. Bueno, pues en el caso de los visigodos también hay una continuidad con el periodo tardorromano. Hay que tener en cuenta con los visigodos que conocemos muy poco de su arquitectura. Suponemos que tendrían una arquitectura más magnificente, más importante, más notable, más espectacular de la que encontramos. Lo que pasa es que no conservamos nada urbano. Lo que conservamos en general son iglesias rurales. Y eso es lo que veremos el próximo día después de hacer una pequeña referencia a Recópolis. Pero lo dejamos aquí si os parece. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale, en un par de días, como mucho, os subo las notas de los PECs. ¿Os parece? Lucía, ¿qué has escrito? No, no salió tu mensaje porque se borró por alguna razón. Bueno, pues igualmente, buen fin de semana para todos. Vale, nos vemos para la próxima. Chao.